Bendito Dios y Padre amado, gracias por tu misericordia. Gracias porque eres el Dios Todopoderoso. Gracias porque nos bendices y gracias porque nos das la vida ahora a mitad de semana para poder compartir palabra de Jehová. Bendice cada corazón en esta hora y permítenos que tu palabra sea bendición, sea restauración, traiga libertad, traiga oportunidad al ser humano y esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, abra la Biblia conmigo, libro de Salmos, capítulo 23, y vamos a ver el texto bíblico a partir del versículo, le menciono ahora mismo, Salmo 23, versículo 6. Y lo primero que encontramos nosotros en el texto sagrado es lo siguiente. Dice el texto bíblico, ¿cómo comienza diciendo el verso 6? Ciertamente. Lo interesante de esta parte de ciertamente, ciertamente viene significando como si fuera así sea, como si fuera amén. Cuando Dios dice, por ejemplo, bienaventurado, bendito, siete veces, lo que está es ciertamente, es una confirmación. Ahora, ¿cómo llega uno al ciertamente del versículo 6? Y es lo siguiente: yo he llegado a una conclusión, he llegado a la conclusión que los cristianos sufren de Alzheimer. Por cierto, ¿alguien sabe qué es Alzheimer? ¿Qué es? Demencia, o sea, que ya no recuerdan, ni si hay personas que no recuerdan ni los últimos 5 minutos atrás. Una de las cosas que más afecta en el Alzheimer es que los hijos se frustran porque los padres ya no lo conocen. Y eso es duro. Ahora, y usted dirá, pastor, ¿qué tiene que ver el Alzheimer conmigo? La vida espiritual es sencilla. Uno va conociendo a Dios poco a poco, ¿cierto, Nelly? Mientras uno va conociendo a Dios, va viendo las maravillas de Dios. Y yo le digo, toda persona que es médico, toda persona que es psicólogo, toda persona que es biólogo, toda persona que trabaja con la ciencia, toda persona que es científico, todos ellos deberían creer en Dios. ¿Por qué razón? Porque están evaluando, están analizando, están estudiando, están investigando la naturaleza de Dios. Y ven la mano de Dios obrando. No hay forma, señores, que la gente pueda decir que venimos de un mono, que venimos, que fue una cosa que explotó por aquí, que por allá. Alguna mano grande tuvo que meter la mano con nosotros. Usted sabe lo que, cuando el ojo se cierra, el ojo no le pregunta a la mente, mira, ahí viene una pajita, me quedo abierto, me cierro. Automáticamente el ojo cierra. Y si un objeto extraño entra al ojo, el ojo tiene el mecanismo automático de sacar eso. Es tan impresionante, cuando yo comencé como pastor, trabajaba en un hospital, era asistente de partos, casi me muero, no porque parí, sino por lo que vi. Yo le digo de todo corazón, mi respeto para la mujer, de todo corazón, los hombres con gripes están muriendo y la mujer para ese muchacho a sangre fría. ¿Oyó? Y cuando le hacen el corte, porque a veces hay muchachos que vienen medio cacones, cuando le hacen el corte es un corte a sangre fría. Y luego es que le ponen la anestesia porque ya no hay contracción. La contracción es tan fuerte. Y mire, hermano, si a los hombres le tocara parir, el mundo estaría vacío. Y es tan impresionante que cuando pasan 5 minutos de haber parido el muchacho, la placenta sale sola, hermanos. Y es un objeto extraño que estuvo allí por 9 meses y el cuerpo la expulsa sola. Algo tan sencillo. Usted está trabajando con madera y un pedazo de maderita, le dicen, ¿cómo sería esa partecita? Una astilla, se le clava a uno un poquito y uno siente el dolor. Y usted siente que el cuerpo, el dedo donde usted se clavó la astilla, lo saca solo, señores. Y usted viene, se hace una herida y inmediatamente el cuerpo comienza a hacer otra capa de piel arriba. ¿De dónde salió esa piel? ¿Quién la sembró? ¿Cómo se produce? Solamente la mano de Dios. Entonces, cuando yo evalúo eso, me doy cuenta de lo siguiente: que ciertamente Dios ha estado conmigo todos los días de mi vida. Yo no llego a creer en Dios porque, ay, Dios es maravilloso. No. No llego a creer en Dios porque un pastor lo dijo. Yo llego a creer en Dios porque lo veo a Él trabajando conmigo cada vez, hermanos. A mí me enviaron un video por Facebook en estos días que dice, gente que nació 2 veces. Yo me llamó la atención el título. Usted sabe que uno hispano al fin, medio curioso, me llamó la atención el título, gente que nació 2 veces. Y eran pequeños videos que tomaban cámaras de seguridad de accidentes de tránsito. Como personas, la mano poderosa de Dios libró a esa persona. Y uno dice, señores, estar vivo es solamente por la misericordia de Dios. Hay gente que dice, no, porque yo no me voy a mudar en ese barrio, porque ese barrio es malo. Oye, para morirse no hay que vivir en un barrio malo. Para morirse más que estar vivo. ¿Usted sabía eso? Usted va saliendo de su casa, se rebaló con una cáscara de lo no sé qué, se fue. Adiós, ñanga la que se le fue. Usted va caminando en su casa, le da un dolorcito aquí, y ahí quedó. Que cuando abra los ojos otra vez está viendo la nueva Jerusalén descender. Y se murió. Es impresionante. Entonces, cuando yo descubro que Dios es impresionante, en la medida cómo va Dios trabajando a favor mío. ¿Por qué yo digo que los cristianos tienen Alzheimer? Porque si Dios te ha librado a ti en el pasado, no te va a librar en el presente. Entonces, ¿por qué se te olvida eso? Mire, nosotros en nuestra congregación, para aquellos amigos que nos acompañan a través de las redes, nuestra congregación, un 82% de la congregación es cubana. Y luego tenemos 16 nacionalidades más, pero la concentración mayor de esta iglesia de los peregrinos está en Miami, que es cubano, está en Hialeah, que es la sede de Cuba, y entonces la mayoría es cubana. Y muchos de esos cubanos tienen historias impresionantes de cómo llegaron hasta aquí. Y yo le pregunto a esa gente, ese Dios que te libró a ti en el pasado, ¿no te puede librar ahora? Ese Dios que te alimentó en el pasado, con libreta o sin libreta, ¿no te puede alimentar ahora? Entonces, es que la gente se le olvida, señores. Inmediatamente yo veo a Dios obrando a favor mío. David está diciendo en el versículo 6, óyeme, ciertamente, lo que está diciendo es, el ciertamente es el amén o es el así sea de en hebreo, pero en el Nuevo Testamento aparece en griego. Ahora, mire lo que dice el texto. Ciertamente, ¿qué es lo que David está diciendo? Ciertamente, él está reconociendo lo siguiente, que Jehová es mi pastor. Ciertamente, él está reconociendo que si él es mi pastor, entonces, ¿qué cosa? Nada me faltará. Él está reconociendo que Jehová siempre va a tener con él verdes pastos. Él está reconociendo que no solamente Jehová va a tener verdes pastos, sino que en algún momento él va a pasar por un valle de sombra o de muerte, pero que él ciertamente no va a tener miedo, porque si en el pasado Jehová me libró de Goliat, también me puede librar de mi valle de sombra o de muerte. Ciertamente, está diciendo David, Jehová va a preparar mesa para mí en presencia de los que no quieren que yo coma, en presencia de los que quieren verme destruido, en presencia de los que me maldicen. Jehová va a preparar banquete para mí. Ese ciertamente es el resumen de David de todo lo que Dios ha hecho en la vida de él. Yo le pregunto, ¿y usted tiene un ciertamente? ¿Lo ha librado Dios a usted en el pasado? Señores, ¿sabe qué? ¿Usted sabe de lo que lo ha librado Dios a usted? ¿Usted sabe que hay gente que se ha muerto porque se comió una lechuga o una ensalada no lavada correctamente? Y ciertamente usted sigue comiendo lechuga y está vivo. ¿No es eso una bendición de Dios? ¿Usted sabe la gente que salió esta mañana de su casa y no llegó? ¿Usted sabe la gente que entró por emergencia, Ravis, hoy, esperando llegar al hospital para que lo sanaran y posiblemente hoy murió? ¿Usted sabe la gente que se montó en su carro con su agenda? Alguien me llamaba esta semana y me decía, pastor, queremos que usted venga a nuestra iglesia. ¿Usted cree que puede venir el mes que viene? Y digo, sierva, los próximos 3 años míos ya están comprometidos. Y yo tengo mi agenda cuadrada por 3 años. Y mañana se acabó la agenda. Ciertamente, cada vez que usted amanezca vivo, usted tiene que darle gracias a Dios. Cada vez que la gente se va de la iglesia, usted debería darle gracias a Dios que todavía usted está en ella. Cada vez que usted ve la mano de Dios obrando a favor suyo, eso es una bendición. Escúcheme, usted sabe, en este siglo XXI, claro, reconozco que no es fácil estar casado en el siglo XXI. Eso es un milagro de Dios, porque ya la gente no se casa, se juntan. Y después, cuando tienen 25 años casados, ay, vamos a celebrar la boda, ¿a qué? Y después quieren desfilar con vestido blanco, debería ser un vestido prieto, porque ya ahí de pureza no hay nada. Ciertamente, porque ya el matrimonio pasó como algo opcional. Y estar casado, compartía con Giovanni y con Mariel este domingo, y cumplen ahora el mes que viene, ¿cierto es? 30 años de casado. Digo, Mariela, qué paciencia tú tienes. 30 años de casado con Giovanni. Usted sabe el agua que cae en 30 años. Y yo cumplo ahora 18 en diciembre. Dígame tú, ¿cuánto cumpliste tú? 57. Que la gracia de Jehová continúe contigo. Dime tú, 57. Doctora, ¿cuánto tiene usted ya? 21. Yo te alcanzo, párate ahí. Entonces, ciertamente, estar casado es una... Tú cumples un año ahora. Muchacha, ahí te falta agua porque cada vez que eso da pena. Y tú, Rubelín, 2 años. ¿Eh? No te has rajado. Y tú, ¿no te has rajado, mi niña? ¿Tú tienes cuánto ya, Ode? 8 meses. ¿8 meses casado tú tienes? Ay, Jesús mío. Ay, mi niña. ¿Y ustedes tienen cuántos meses? 3 meses. Ay, Jesús, ni un folleto con la sabática han terminado. Qué cosa más grande. Entonces, acuérdese, estar casado 3 meses es una bendición. Porque yo estuve en una boda que el mismo día que se estaban prometiendo, la misma noche se arrancó cada uno para su casa. Entonces, estar casado no es una bendición. Claro que sí. Ahora, cuando yo reconozco eso, mientras mi conocimiento del Salmo 23, el Salmo 23 me va haciendo entender a mí que ciertamente la gloria de Dios está conmigo. Ahora vamos a ver el texto bíblico. Mire conmigo lo siguiente. El Salmo 23 dice, ciertamente dos cosas. ¿Cuál es? El bien y la misericordia. Ahora, ¿por qué el salmista dice ciertamente el bien y la misericordia? Lo que el tema de esta noche, quise llamarlo follow me, o sígueme. Y entiendo dos cosas. El bien y la misericordia tienen que estar conmigo para siempre. No hay forma de yo poder lograr el éxito en mi vida si no vivo acorde con el bien y la misericordia. Ahora tengo que reconocer lo siguiente. Hay mucha gente que son buenos, pero no son misericordiosos. Y la Biblia hace una fórmula divina. Si eres bueno, tienes que ser misericordioso. Y si eres misericordioso, es porque eres bueno. Hay mucha gente, conozco muchos esposos que son buenos con la esposa, pero no son misericordiosos con ella. Hay muchas esposas que son buenas con los esposos, pero no son misericordiosas. Guardan rencor. Todavía le siguen sacando en cara la situación del pasado. Y hermanos, la Biblia dice que toda persona que tiene a Dios como su pastor, no solamente tiene que ser una persona que tenga confianza en saber que en el valle de sombra y de muerte Dios va a estar conmigo, sino una persona que reclama, que pide, que anhela, que ora, que espera, que se sacrifica esperando que el bien y la misericordia sean una realidad conmigo. ¿Por qué le menciono esto? Porque necesito explicar, quiero ser lo más sencillo posible al explicar esto. Si usted va al libro de Romanos, vaya un momentito conmigo, al libro de Romanos, al capítulo 8, usted va a ver lo siguiente. El libro de Romanos nos deja una señal clara que nosotros debemos entender. Si usted entiende esta parte esta noche, la vida suya va a ser totalmente diferente. Dice el libro de Romanos en el capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y mucha gente no entiende esta porción del texto bíblico. Porque dice, pastor, ¿cómo es posible que si los que amamos a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, yo tengo cáncer? Pastor, ¿cómo es posible si los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, yo estoy pasando por esta crisis financiera? Pastor, ¿cómo es posible si todas las cosas, los que aman a Dios, son para su bien? ¿Cómo es posible que yo esté pasando por tal o cual situación? Y mucha gente, usted no es el primero que se hace esa pregunta. Job se hizo la misma pregunta en el capítulo 1 y 2 del libro de Job. Él no sabía la negociación, no, la conversación que habían tenido Dios y el enemigo de Dios. Le dice, tú has visto el gallo de pelea que yo tengo allá abajo. Y el diablo le dice, sí, suéltamelo para que tú veas lo que voy a hacer con él. Y Dios, escúcheme, a veces la gente no entiende esto. Dios corre un riesgo con Job. Porque Dios puede haber dicho, sí, ese no me va a negar a mí. Es más, te lo voy a soltar. Y si Job se raja, pregunto yo, ¿y Dios lo considera a usted un gallo de pelea? De él. Porque hay muchos gallos que cuando se aprieta la cosa, se rajan. cacarea, sí señor. Es más, a los amigos que están conmigo allí en Facebook Live ahora, ahí o en YouTube, ahí debajo de la pantalla, escriba ahora: mi nombre es Arnaldo y yo soy un gallo de Jesucristo. Óigame, ¿dónde están los gallos de aquí? Déjeme ver. Los que tienen las espuelas buenas, póngase en pie los que tienen las espuelas buenas conmigo. Y los que están en Facebook y allí en YouTube, escriba el nombre suyo y diga: yo soy un gallo de Jehová. Señores, no todo el mundo es gallo del Señor. Porque hay gallos que parece que tienen espuela y no sirven para nada. Puede sentarse. Mire, el Dios está diciendo, óyeme, aquellos que tienen a Dios en el corazón, aquellos de los cuales yo soy su pastor, tienen que saber que no importa lo que está pasando en su vida ahora mismo, todo lo que le pase va a ser para su bien. Mi papá nos contaba una historia que la aprendió de mi abuelo. Que había un hombre que tenía un caballo y él quería vender caballo. El problema del caballo es que el caballo, para lo único que se viera, para tomarse foto. Usted le ponía una carga al caballo y se derrengaba el caballo y ahí no servía para nada. Y entonces el hombre quería vender el caballo y se puso de acuerdo con el hijo. Le dijo: mira, mi hijo, cuando vengas a ver el caballo, yo quiero que tú me ayudes que la gente sienta que el caballo es como de la familia y que lo estamos vendiendo por necesidad, no porque no sirve para nada. ¿Va bien? No hay problema. Y así comenzaron, vino la gente a ver el caballo y salía el muchachito. Llega un señor y dice: mire, me gusta el caballo, se ve bien el caballo. Y sale el muchachito: papá, ¿cómo es posible que tú vas a vender el caballo? No me dijiste nada que ibas a vender el caballo. Mira, tú sabes que ese caballo se crió con nosotros, que ese caballo me vio crecer a mí. Tú no puedes vender ese caballo es como de la familia. Y el hombre dice: óyeme, parece que el caballo es bueno, que no quieren salir de él. Atiende bien, Trino. Le venden el caballo al hombre. Cuando el hombre le pone la primera carga al caballo, se derrengó el caballo. Al mes viene el hombre, Silvia, otra vez donde le vendieron el caballo. Y cuando el dueño del caballo, el anterior, el papá del muchachito, lo ve venir y le dice: mire, el dinero se fue. Si usted viene a reclamar, aquí no queda ni un peso del dinero del caballo. Le dice: no, yo no vengo a reclamar nada. ¿Y qué usted quiere entonces? No, yo lo que quiero es que usted me preste el muchachito para yo vender el caballo. ¿Oíste? Porque hay gente que parece una yegua buena. Hay gente que parece un potro extraordinario. Y cuando lo cargan de problemas, cuando lo cargan de estrés, cuando lo cargan de dificultades, se raja, señores. Y escúcheme, Dios sabía que Job no conocía el Salmo 23. Job conocía al pastor de quien se habla en el Salmo 23. Porque el único que me va a ayudar a mí a que ciertamente el bien y la misericordia vayan conmigo es el Dios Todopoderoso. Pero el único que experimentó eso no fue Job. Usted va a encontrar en la porción bíblica que un día David también tiene una situación similar. Mire esto. David dice en el Salmo 23, versículo 6, ciertamente el bien, ¿y qué cosa? ¿Qué? Tradúzcame en el idioma de Hialeah, misericordia, sinónimo de misericordia. Bondad, ¿qué más? Condescendencia, compasión, ¿sí? ¿Qué más? Sí, amor. Cuando uno es misericordioso, ¿qué es lo que? Descríbame. Ay, esa persona es misericordia. ¿Qué es lo que usted está tratando de decir con eso? Una persona dadora, buena, sí. Piadosa. Entonces, lo que está diciendo es: ciertamente lo bueno y lo misericordioso estarán conmigo. ¿Cuánto tiempo? ¿Sabe que David cometió un error? El error aparece en Primera de Crónicas, capítulo 21. Y allí en el libro de Crónicas, David se inventa un censo. El censo es para uno saber con qué cuenta, cuántas damas, cuántos caballeros. Pero el censo que aparece en Primera de Crónicas, capítulo 21, David lo hace para darle a entender a las otras tierras cercanas que él tenía un ejército poderoso. Y cada vez que el ser humano quiere vender lo que tiene, o sea, dar la imagen de que él puede, usted automáticamente no se está dando cuenta que está poniendo de lado a Dios. Todas las batallas que había ganado David, las había ganado en el nombre de ¿quién?
de Dios. Y ahora él dice, no, en el censo yo tengo tantos miles de soldados como para decirle al mundo, no se metan conmigo que yo tengo soldados suficientes. ¿Y quién dijo que Dios necesitaba esos soldados para ganar la victoria? ¿Con cuántos soldados ganó el Señor la victoria con los 100 mil hombres en Madianita? Con 300. Que quizá no eran los mejores. ¿Con cuánta gente necesita Dios para transformar a Hialeah? Uno. Porque al final de cuentas, uno y Dios es multitud. Usted no necesita mucha gente. Ay, yo necesito 8 socios para sacar mi negocio hacia adelante. No, con usted y Dios ya usted tiene socios suficientes. Porque Dios bendice eso. Y dice David, no, yo quiero lo siguiente. Vamos a hacer un censo. Y por encima del profeta, digo, no, hay que hacer el censo para que el mundo sepa cuánta gente tenemos. Tremendo error. Oíste, escucha lo que pasa ahora. Viene ahora el profeta y le dice, vaya conmigo un momentito, Primera Crónica, para que usted ni siquiera me crea a mí. Porque lo que usted va a leer ahora es peligroso. Y a mí la cosa peligrosa no me gusta decirla yo mejor se la dejo a Jehová. Primera Crónica, capítulo 21. Mire lo que dice el texto. Viene el profeta y le dice a David, Jehová te manda 3 opciones. Léala conmigo. Dice el texto, versículo 7 en adelante. Esto desagradó a Dios e hirió Dios a Israel. Y le dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque lo que he hecho ha sido locamente. Versículo 10. Ve y habla a David y dile, eso es al profeta, así ha dicho Jehová. 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo voy a hacer contigo. Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti 3 años de hambre, atiende, 1, 3 meses para ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Ahora dígame, ¿cuál de las 3 opciones son buenas? ¿Cuál? ¿Qué leímos en Romanos 8:28? Los que aman a Dios. Opción A, opción B o la opción C. Y ahora mira lo que dice David. Lea conmigo. Dice, versículo 12, opción 1, 3 años de hambre. Opción 2, 3 meses para ser derrotado por tus enemigos con la espada de tus enemigos. O 3 días que pase el ángel de Jehová. Acuérdense, cuando el ángel de Jehová mató a todos los primogénitos de Egipto, ¿en cuántos días lo hizo? En una noche. Imagínense cuánto se puede llevar entre días. Y lo que se van a llevar ahora no son egipcios, son israelitas. Y mira lo que dice David, versículo 13. David le dijo a Gad, estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga mejor en la mano de Jehová. Escucha por qué. Porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga yo en la mano de los hombres. Y yo le pregunto, ¿la mano de Jehová, que es misericordiosa, le iba a pasar la mano a David? No. Porque venía a traer destrucción en 3 días. Pero él dijo, yo prefiero, escúchame, la destrucción de Jehová y no la destrucción de mis enemigos. Querido de Dios, por eso David dice, ciertamente yo prefiero que el bien de Jehová y yo prefiero que, ¿qué cosa? La misericordia de Jehová esté conmigo todos los días de mi vida. ¿Por qué le menciono esto, familia? Porque si usted analiza las 3 opciones que David, que el profeta y Jehová manda a través del profeta a David, ninguna de las 3 eran buenas. Pero David sabía una cosa, que Dios se especializa en convertir las tragedias en bendiciones. Que a veces lo que yo veo como malo, Dios no necesariamente lo ve como malo. Un ejemplo sencillo, usted venía hoy para la iglesia, se le dañó el carro en la mitad del camino y usted comienza a mencionar todos los San Antonio que se aprendió en el barrio y que mira cómo es posible a esta hora que este carro no sirve para nada y le echa todas las maldiciones al carro. ¿Usted se ha preguntado de qué lo está librando Jehová? Usted sabe que cuando yo tenía Macaco Junior, que era el carrito de nosotros anterior a, a Macaco Senior, me dejó como 3 veces botado en la 826. Y cuando me dejó botado, ¿qué hizo su siervo? Llamar a su grúa, llamaba a Alfredo, que venga a recogerme, que estoy aquí en medio de la calle. Me ponía a cantar. ¿Qué habrá más adelante? Yo no sé. Yo solamente que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y yo le tengo mil y un ejemplo bíblico. Si usted va al libro de Jonás en el capítulo 1, Jonás salió corriendo para no ir a predicar a Nínive, porque esa gente era mala, porque habían como 120 mil personas que cuando él llegaba y el mensaje que llevaba Jonás no era un mensaje bueno. Y yo quiero ser bien claro, hermanos, no es el tiempo para predicarle a la iglesia mensajito bonito. Es el tiempo para predicarle a la iglesia la verdad de que Cristo viene pronto, señores. Que hay que entregarse a Dios. Y la gente dice, no, que no se puede predicar eso en la iglesia, porque la gente no va a coger mala gana. Dios no dice que el mensaje de Él siempre va a ser bonito, pero es el que más le conviene al pueblo. Y mandó a Jonás a predicarle al pueblo, señores, si no se arrepienten en 40 días, fuego consumidor viene para acá. Y Jonás se fue a predicar, obligado. Y mira lo que hace. En vez de irse para Nínive, agarró una nave para Tarsis. Descendió hasta Jope, pagó el pasaje y se fue para Tarsis. ¿Y qué se levantó allá? ¿Qué nombre tenía la tormenta? ¿Usted no sabía cómo se llamaba la tormenta? Jonás. La tormenta tenía nombre y apellido. La tormenta no era ni para el barco, ni no, era para Jonás. Y ahora, cuando está la tormenta, viene el capitán y le dice, despiértate, dormilón, versículo 9 hasta el 11 del capítulo 1 de Jonás. Y le dice, despiértate, dormilón, órale a tu Dios a ver si él nos libra. ¿Puede Jehová librarlo de ahí? Claro que sí. Y viene Jonás y dice, no, tírenme, que se va a acabar la cosa. Él sabía que la tormenta tenía el nombre de él. Escúcheme, hay tormentas que le van a llegar a uno porque el diablo la manda. Hay tormentas que yo me la busco. Si usted sabe que el matrimonio suyo va de mal a peor porque usted se la pasa metido en Facebook, porque usted se la pasa chateando y haciendo el ojito bonito a la gente, y usted ve que la doña está prendida, no diga, ay Jehová, sácame esta tormenta. No, usted es el de la tormenta. Usted sabe, hay que tirarlo, sí señor. Usted es la tormenta. La tormenta lleva el nombre suyo. Entonces, hay tormentas que usted se puede evitar. Y dice Jonás, tírenme. Y lo tiran. Lo que él no se esperaba era que lo estaba esperando quién allá. Allá tenía Jehová su Boeing 747 esperándolo. Ahora mire esto. ¿Quiénes sufrieron la tormenta de Jonás? ¿Él? ¿La sufrió quién más? ¿La tripulación? Ahora, lo que la gente no se estaba dando cuenta, ¡ay, se va a romper la nave! Y tuvieron que botar la mercancía, mercancía que no era de Jonás. Se salva la nave, pero esa tormenta que ellos veían como algo negativo era positivo para Dios. Porque si Jonás no llega a Nínive, van a morir 120 mil personas. Y hay veces, señores, que hay gente que, mire, yo le pongo el caso de mi propia familia. Durante toda la vida de mi mamá estuvo viva, le predicaba a una cuñada de mami llamada Lola. Lola, entrégate al Señor. Y Lola, que no, que no, que no, que no, que no, que a otra vez, que yo estoy joven, que esto, que lo, toda la vida ahí con Lola, con Lola, con Lola. Se murió mami, se bautizó Lola. Entonces uno dice, pero ven acá. ¿Por qué? Porque hay veces, hermanos, que alguien tiene que asumir un asunto porque Dios sabe que esa persona no está sufriendo, Dios la está asegurando. Entonces, mi tragedia no necesariamente es mi tragedia. Mi tragedia va a ser bendición para otro. Pues cuando el otro ve que usted tiene cáncer, que usted tiene esta situación, que está mal económicamente, que lo dejaron sin trabajo, y usted todavía se mantiene glorificando a Dios, la gente dice, pero ven acá, si esté pasando todo lo que está pasando, glorifica a Dios. Yo que estoy en las buenas, yo puedo también glorificar a Dios. Por lo tanto, una cosa hay que reconocer, el bien y la misericordia van a estar conmigo, ¿cuánto tiempo? No dice en los días buenos, porque eso quisiéramos todo, que solamente fueran los días buenos. Dice, no, va a estar conmigo todos los días de mi vida. Ahora, por ejemplo, una hermana nuestra de la iglesia, por una situación injusta, cae presa en la cárcel. Y en la cárcel, otras presas que nunca habían escuchado de Dios conocieron de Dios. Claro, no sería justo que para salvar a otro me manden a mi preso. Pero lo cierto es que Dios en su inmensa misericordia sabe que como yo conozco al pastor, como yo conozco al que va a estar conmigo en los valles de sombra y de muerte, yo no voy a tener ningún miedo, porque no importa donde Jehová me mande, siempre va a ser para su honra y su gloria. El libro de San Juan, capítulo 11, versículo 4, le mandaron a decir a Lázaro, díganle a Lázaro que la enfermedad de él no es para muerte, sino ¿para qué? Para la gloria de Dios. Por lo tanto, aún las tragedias mías, Dios lo va a convertir en una gran bendición, porque ciertamente el bien y la misericordia me van a seguir todos los días de mi vida. Ahora, hermanos, quisiera cerrar diciendo lo siguiente. No es fácil pasar por tragedias. No es fácil pasar por situaciones difíciles. Pero el único que nos saca victorioso de allí se llama Cristo Jesús. Lo importante es que yo tenga claro que ciertamente, o sea, yo estoy seguro, cuando David está diciendo ciertamente, David está haciendo un voto con Dios. Y yo quiero que usted haga ese voto conmigo esta noche. Y usted dirá, pastor, ¿de qué voto usted está hablando? David está diciendo, no importa lo que me pase, no importa lo que me ocurra, no importa la situación que yo esté experimentando, ciertamente yo me declaro oveja de Jesucristo. No está diciendo que cuando viene la dificultad, usted deja de ser oveja. Hay gente, hay una situación en la iglesia. Ay, no, yo me voy de la iglesia porque en esa iglesia, no sé, usted no hizo un contrato con la iglesia. Usted hizo un contrato con Dios, de que usted va a estar en la iglesia de Dios todos los días de su vida. No dicen los días que todo está bien. No dicen los días cuando toquen la música que a mí me gusta. No dicen los días cuando esté mi predicador favorito. No está diciendo que sea su favorito o no sea su favorito, que sea el tema cristocéntrico, que sea profético, que sea de mayordomía, que sea de salud. Yo voy a estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Eso es lo que está diciendo. Mi contrato es, ciertamente, Señor, donde tú me lleves, yo voy a estar. Esté buena la iglesia, estén con los dirigentes que a mí, que son del grupo mío, esté con los dirigentes que no sean del grupo mío, esté sucediendo lo que esté sucediendo, de esta iglesia no me saca nadie, porque yo no estoy por la gente, yo estoy por Jesucristo. Ciertamente, voy a estar en la iglesia, ¿cuánto tiempo? Pregunto yo, aquí analizando esporádicamente, cuando el tiempo no está bien, no, yo voy a ver la transmisión por internet porque es lo mismo, no dice eso la Biblia. La Biblia dice, ciertamente voy a estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Ay, es que yo estoy casado. Hoy el jefe mío me explotó. ¿Y qué culpa tiene Dios de que el jefe lo explotara? Porque siempre el que paga la consecuencia es Dios. Mire, yo solamente hablo cuando predico, pero cuando no estoy en el púlpito, observo más y escucho más que lo que hablo. Cuando estaba 3JBN aquí en el mes de julio, yo vi algo interesante. Nelly estuvo toda la semana aquí en el evento de 3JBN. Venía temprano porque era parte del staff que preparaba los alimentos para ellos y se iba al terminar la transmisión. Pero lo que usted no sabe de Nelly es que Nelly se acuesta con la gallina. Nelly se acuesta tempranito. Cuando la gallina está subiéndose al palo, Nelly también se está metiendo a la cama. Y Nelly se acuesta. Nadie le daría importancia a eso. Ella está rompiendo su rutina para servirle a su Dios en su iglesia. Y a veces, queridos, para yo ver a Dios glorificarse en la vida mía, tengo que tragarme los gustos y mi rutina para meterme a la rutina de Dios. David está diciendo, ciertamente una cosa yo sé, yo quiero estar con Dios todos los días de mi vida. Querido Dios, ciertamente necesitamos que el bien y la misericordia estén con nosotros todos los días a partir de este día. Hay cosas que no hicimos, queremos dejarla atrás. Hay cosas que hicimos, también la queremos dejar atrás. Pero ciertamente hay gente aquí en la iglesia, hay gente en las redes sociales, en YouTube, que van a escribir su nombre ahora y que quieren decirte, Que el bien y la misericordia vayan conmigo. Mi nombre es Arnaldo. Que el bien y la misericordia caminen conmigo todos los días de mi vida. Mi iglesia no está bien, hay cosas que no están bien, pero me quedo en la iglesia todos los días de mi vida. Ciertamente, Señor, queremos que el bien y tu misericordia nos acompañen todos los días de la vida. Gracias. Queremos regresar a casa, ciertamente, de que Jehová irá con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.